Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por haberos apuntado e inscrito a este curso que hemos titulado ACAP, Policía, Control de Fronteras y Luchas Antirracistas, un poco un curso que va destinado a trabajar sobre esos tres ejes que bueno, nos parecían en un momento en el que las movilizaciones en Estados Unidos, movilizaciones antirracistas en Estados Unidos, habían no solo generado unos nuevos movimientos o el detonante de nuevos movimientos en Estados Unidos, sino que también habían iluminado, por decirlo así, a las luchas antirracistas de gran parte del planeta, pues nos parecía interesante el hacer un abordaje a partir de esas movilizaciones, de algunas de las preguntas que lanzaban e intentar aterrizarlas aquí en el contexto español. Antes de comenzar, unos pequeños consejos sobre la utilización de Zoom, pues pediros que los micrófonos durante la charla, que durará en torno a 45 minutos más o menos, estén apagados, menos el de Sergio, que es el que tiene que hablar, y sobre todo con la intención de que no haya demasiadas interferencias. Luego, por supuesto, mientras se está produciendo la charla, se pueden hacer comentarios, preguntas por el chat de cara a ir recogiendo ideas que puedan ayudar al debate. Y cuando acabe la presentación, pues abriremos un turno de preguntas, que no solo tienen que ser preguntas, también pueden ser sugerencias, intervenciones, ideas que se os hayan podido ocurrir durante el debate o que penséis que queréis aportar, o sea, que no tiene por qué ser un diálogo con la persona que ha hecho la ponencia, sino que puede ser un debate dentro de las limitaciones que tiene este formato online entre todos y todas las personas que participamos. Y por último, pues en ese momento se podrá levantar la mano, sabéis que lo permite la aplicación, y hacer ese turno de preguntas, ya sea a través del chat o ya sea también a través de encender la cámara o el micro para poder participar. Simplemente enganchar con lo que comentaba al principio de la idea de este curso, nos parecía interesante trabajar la cuestión de las fronteras y la cuestión también del racismo, juntas pero a la vez separadas, porque no son en ningún caso un mismo hecho, aunque la cuestión de la extranjería haya estado muy presente en la cuestión racista en el caso español, no son dos temas que siempre vayan unidos. Y además una tercera cuestión, que era el plantear un hecho muy concreto, que es el de la institución policial, como una pregunta en sí misma, ¿no? Es decir, que habréis visto entre los materiales que os hemos presentado, está el libro de Kianga Yamata Taylor, Un destello de libertad, que es todo un repaso a las políticas racistas desde un punto de vista muy interseccional, clase, género, raza, en Estados Unidos, y donde aborda la cuestión de la policía también como una institución que se muestra especialmente autónoma a la hora de aplicar muchas de las líneas de gobierno, de poder y también represivas sobre la población. De hecho, ella hace un análisis, lo podréis ver si echáis un ojo al libro, de lo que es la cuestión del racismo en la policía, incluso en aquellos momentos en los que los sistemas policiales, por ejemplo en Nueva York, han cogido entre sus miembros, hay policías negros que están en la policía estadounidense, en la policía neoyorquina, y aún así las dosis de aplicación de del rigor y la norma policial sigue siendo racista, ¿no? Es decir, que esa autonomía de la institución policial nos parecía como una pregunta interesante a lanzar por esa razón y por otra más, es decir, porque el movimiento antirracista en Estados Unidos, el Black Lives Matter, ha puesto en el centro de sus reivindicaciones la denominada Defund the Police, eliminar los cuerpos policiales. Y de hecho, algunas ciudades estadounidenses ya lo están aplicando y están viendo cómo desfinanciar y despolicializar sus políticas, algo que choca con y que entra de lleno con la pregunta que le lanzábamos a Sergio, que ya aprovecho para presentarle, Sergio García, que es profesor en la Universidad Complutense, también en la Universidad de Castilla-La Mancha, no sé si seguirá siendo o ya no está, pero también ha sido profesor allí, pero fundamentalmente le invitábamos a este curso como compañero de los movimientos sociales en Madrid, como una de las personas que ha trabajado, por ejemplo, desde los movimientos contra las fronteras, de las brigadas vecinales contra las redadas racistas en distintos centros sociales y también como investigador militante del ámbito securitario y de la policía, pues nos parecía que podía ser la persona indicada para contestar alguna de estas preguntas. Como sabéis, Sergio es autor también de algunos libros, uno de ellos En claves de riesgo en la editorial Traficantes de sueños, pero también Buró Represión y otros libros que podéis encontrar. Y bueno, pues un poco la intención era lanzarle en un momento sobre todo en el que las políticas progresistas o los, por decirlo así, los programas progresistas en Europa no han acudido nunca a esas ideas de reducir el gasto policial, reducir las políticas policiales, sino al contrario, reconvertir a los actores policiales en actores sociales, policía de cercanía, policía comunitaria, es decir, ese tipo de preguntas creíamos que encajaba muy bien, ese tipo de preguntas que lanza la hipótesis del Defund the Police, el acabar con los cuerpos policiales, el quitarles dotación presupuestaria, reducirlos, eliminarlos, nos parecía que encajaba muy bien como una pregunta hacia las políticas policiales en Europa y en concreto en el Estado español. Con lo cual, agradecer a Sergio que haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros en este curso de Nociones Comunes, la Universidad Experimental de Madrid, que precisamente lo que trata de poner encima de la mesa son debates que además tengan una consecuencia práctica, una consecuencia programática, una consecuencia de análisis para la lucha de los movimientos sociales, de los movimientos contra las fronteras, de los movimientos antirracistas y en ese sentido nos parecía interesante inaugurar las jornadas con esta charla de Sergio. Por último, recordar que entre los materiales hemos mandado hemos reseñado un documental que se llama La enmienda número 13, que lo tenéis en Netflix y que es quizá uno de los documentos más impresionantes y gráficos de lo que significa la interseccionalidad del racismo en el caso de Estados Unidos y que desde luego ayuda a pensar muchísimo lo que es el racismo como mecanismo complejo entre las medidas securitarias, policiales, carcelarias, políticas represivas, políticas de representación política también, por decirlo en términos amplios, en la mezcla entre la clase, el género y la raza en el contexto de Estados Unidos desde en los últimos siglos, décadas y con la aparición del movimiento Black Lives Matter. O sea que recomendamos absolutamente el que podáis en algún momento ver ese documental y sin más daros las gracias a todos y a todas. Cualquier duda está el chat abierto mientras esté hablando Sergio y agradecerle a Sergio que esté aquí participando con nosotros en este curso y ya le cedo la palabra. Así que muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a Nociones Comunes por haber organizado este curso que yo creo que bueno, está muy bien traído en función del contexto que estamos viviendo ahora mismo, cómo se ha disparado en Estados Unidos y cómo eso se ha irradiado a otras zonas, a todo el planeta, podríamos decir, ¿no? La crítica, digamos, a la institución policial y al racismo institucional. Yo, tal y como tengo planteada la charla, intentaré no alargarme demasiado, aunque, bueno, he de reconocer que he temblado un poco cuando has dicho lo de los 45 minutos, aunque ya me lo debería saber. tal y como lo tengo planteado, es, en primer lugar, quería, bueno, dar un poquito de contexto sobre las protestas, ¿no? Sobre la violencia policial y el fracaso de la reforma policial, que hay que entender que es también parte del trasfondo de estas protestas. En segundo lugar, abordaré la propia reforma policial, sus contornos, en qué ha consistido. Intentaré hacer un análisis crítico de esa reforma policial y, por último, intentaré, pues, traer algunas alternativas inspiradoras que nos permitan ir más allá de la reforma policial. Todo esto voy a intentar hacerlo en un viaje de ida y vuelta entre Estados Unidos y España, y más concretamente en Madrid, que es donde hemos investigado, pues, conjuntamente con Débora Ávila, sobre todo con mi compañera de investigación y otras cosas, pero también con otras muchas gentes de los movimientos sociales y también de la criminología crítica sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, en primer lugar, para entender un poco las reacciones que se han producido este verano. Bueno, el movimiento Black Lives Matter surge en el año 2014 a partir de la muerte de Michael Brown en la ciudad de Ferguson, y alcanza este año, en el año 2020, su cenit con el asesinato de George Floyd en Minneapolis, ¿no? Durante estos 6 años viene visibilizando el racismo institucional, ¿no? Por parte de la policía y por parte de otras instituciones en Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo el racismo que está impregnado en la propia cultura policial y en la propia estructura de funcionamiento de la policía, ¿no? Llegando este verano, al final de la primavera, a la demanda fresca del defund de police que comentaba Pablo, ¿no? Que no es sino desfinanciar, desinvertir en policía para invertirlo en otras cuestiones, ¿no? Bueno, este movimiento, el Black Lives Matter, no hay que entenderlo como un movimiento para nada aislado. Es, digamos, una de las múltiples reacciones que a lo largo de la historia se han producido contra el racismo institucional en Estados Unidos, ¿no? Desde los brotes en forma de reacciones más o menos violentas en Detroit en el año 67, en Los Ángeles en el año 92, a otras formas más organizadas de lucha, como el Movimiento de los Derechos Civiles o el Partido de los Panteras Negras, ¿no? El contexto histórico en el cual surge precisamente, hay que entenderlo insertándolo, digamos, en el hilo histórico que conforma el racismo institucional en Estados Unidos, comenzando por la esclavitud, siguiendo por las leyes segregacionistas que surgen una vez se abole la esclavitud para de nuevo compensar esa pérdida de privilegios por parte de la población blanca, el surgimiento de los guetos urbanos a mediados del siglo XX como otra forma de gestionar la segregación, cuando una vez las leyes segregacionistas ya se han abolido, y como señala Michelle Alexander, las políticas de lucha, de guerra contra la droga que inician Nixon y Reagan y que se continúan por otros medios, pues a través de la reforma del Código Penal que hace Bill Clinton, o de la lucha contra el terror que hacen Bush y Obama, y ya la última vuelta de tuerca, las políticas abiertamente supremacistas de Trump, ¿no? Todos estos episodios de racismo institucional hay que entenderlo siempre desde un papel fundamental de la policía, de las fuerzas de seguridad, como sostenedoras de ese racismo institucional, ¿no? Para entender más concretamente el contexto sociopolítico en el cual surge Black Lives Matter, si nos atenemos a lo que nos cuenta Kianga Yamata Taylor, podríamos o deberíamos referirnos a la administración Obama como el detonante del surgimiento de este movimiento. La llegada de Obama al poder es, digamos, bueno, como el intento desde ciertos discursos o desde ciertos argumentarios de demostrar que el racismo institucional se está terminando en Estados Unidos porque una persona negra, afrodescendiente, llega a la presidencia de Estados Unidos, igual que llega a otras posiciones de élite en los medios de comunicación, en los consejos de administración de las empresas, etcétera. toda esta retórica salta por los aires desde el momento en que se empiezan a difundir a través de la grabación en smartphones y la difusión en redes sociales las escenas de brutalidad policial que, bueno, que hacen que desmienten de forma radical toda esta retórica o la constatación entre la población afrodescendiente de que sus hogares son, tienen hasta 15 veces de media por menos renta que los hogares blancos, ¿no? Digamos que todo esto hace saltar por los aires la retórica de la igualación racial en Estados Unidos, ¿no? Bien, esto para entender el contexto del surgimiento de Black Lives Matter. En Europa también hemos asistido en lo que llevamos de siglo a algunos episodios contra la violencia policial, sobre todo reacciones juveniles, fundamentalmente por parte de sujetos racializados, pero no solo. Pues, por ejemplo, en la memoria de casi todo el mundo estarán las revueltas de las banlieues en el año 2005 en Francia, ¿no? Tras un caso de letalidad policial, las revueltas en Grecia en el año 2008 o los riots en Inglaterra en el año 2011 también a partir de un caso de letalidad policial, ¿no? No obstante, en Europa, bueno, ha encontrado, digamos, menos intensidad este tipo de protestas antipoliciales, quizás por la menor letalidad policial, al menos en espacios de visibilidad, es decir, en las ciudades europeas, aunque todos sabemos y no sabemos en qué grado y en qué medida que en las fronteras, en los espacios invisibles, se produce muchísima violencia policial y no sabemos lo que está ocurriendo realmente, si no fuera por algunos testimonios y por algunas personas, organizaciones que están allí denunciando lo que está ocurriendo. Pero bueno, en cualquier caso sí que hay una cierta diferencia en el modo de gestión policial que hace que la letalidad policial en Europa sea menor y que probablemente por eso nos encontremos menos episodios de reacción frente a la policía. España, como obediente guardiana de la Europa fortaleza, ¿no? Y con una frontera sur que tiene que gestionar, pues se ha caracterizado, digamos, por una dureza y una violencia y una discriminación que caracteriza su hacer policial, ¿no? En la gestión de las fronteras, tanto las fronteras externas, ¿no? Y tenemos como episodio más reseñable pues, la muerte de 15 personas en el Tarajal en el año 2014, como la gestión de los CIEs, ¿no? Ese lugar en el que tantas organizaciones han denunciado que se detienen los derechos humanos o las redadas racistas, etc. Y en el año 2018, aquí en Madrid, sí vivimos un episodio de revuelta frente a la violencia policial a partir de la muerte del senegalés Mame Mbaye, ¿no? Mame había sido perseguido por la policía y murió en el barrio de Lavapiés después de muchos años habiendo sido perseguido por la policía sin obtener los papeles a pesar de llevar ya un buen tiempo en España. Este triste suceso me sirve, digamos, para poder lanzar la reflexión sobre la reforma policial. Porque de forma paradójica, la muerte de Mame se produce bajo un gobierno municipal de izquierdas, ¿no? El gobierno de ahora Madrid, que se empeñó, o que todo su empeño en cuanto a temas de seguridad consistió en la reforma policial, en reformar a la policía para, digamos, de algún modo domesticarla, ¿no? O restar o limar sus aspectos más violentos, ¿no? Entonces, bueno, debemos preguntarnos si la muerte de Mame es paradójica, es paradójico que surja en este momento o no. Luego veremos si realmente no es una paradoja, sino que es casi también una consecuencia lógica, ¿no? Para eso, donde me quería adentrar ahora es en la reforma policial, ¿no? En caracterizar un poco esta reforma policial, en qué ha consistido, ¿no? Y dibujar un poco sus contornos, ¿no? Si nos volvemos otra vez al contexto norteamericano, vemos que allí, junto con el Reino Unido, es donde nacen la mayor parte de las reformas o de los planteamientos de cambio dentro de las estructuras policiales, ¿no? Alex Vitale, un sociólogo, un criminólogo crítico, ha analizado en qué se basan estas reformas, ¿no? ¿Cuáles son los temas clave de estas reformas? Pues, por ejemplo, la diversidad, ¿no? Ha sido un tema estrella. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, trabajando la sensibilización entre los policías hacia las minorías étnicas y raciales, o, por ejemplo, tratando de incorporar a personas afrodescendientes y de minorías a la propia policía. A través de la formación, ¿no? Cualificando más a los policías e introduciéndoles cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. La creación de la policía comunitaria siempre se aborda como uno de los aspectos clave de las reformas policiales, es decir, una policía que esté próxima a las comunidades de vecinos, que hable y que cogobierne con los vecinos la seguridad. La rendición de cuentas, es decir, que la policía constantemente esté informando al público sobre lo que hace o lo que deja de hacer, ¿no? O, por ejemplo, las cámaras en el uniforme que pueden hacer de testigo de la violencia policial y se supone que pueden inhibir esa violencia policial al fiscalizar el trabajo de los agentes, ¿no? Todas estas reformas estarían destinadas, digamos, pues a recuperar una legitimidad perdida por los casos de racismo, por los casos de abusos policiales, ¿no? ¿Y en España cómo ha llegado todo esto? Bueno, España siempre va con retraso respecto a estas cuestiones, ¿no? Pero más o menos 20 o 30 años después de que comiencen en el mundo anglosajón, pues comienzan a llegar, ¿no? En las últimas dos décadas hemos asistido, por ejemplo, a algunos cambios que en otro sitio hemos caracterizado como cambios que tienen que ver con un giro preventivo, ¿no? Un giro preventivo, ¿no? Que es una retórica, pero también son medidas materiales, cambios en la propia estructuración y funcionamiento de la policía que van encadenados pues, a una serie de conceptos o ideas fuerza como prevención, modernización, profesionalización, diversidad, proximidad, todas estas palabras, ¿no? que además suelen sonar bien, nadie puede estar en desacuerdo con ellas, ¿no? Este giro preventivo lo han practicado tanto gobiernos de derecha, por ejemplo, el PP de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid fue un gran iniciador de todas estas políticas en la Policía Municipal, hizo una transformación de la Policía Municipal, pero sobre todo han tenido calado también en ayuntamientos o administraciones progresistas, ¿no? Y hablo desde administraciones gobernadas por el PSOE a otras gobernadas por Bildu o Barcelona en Comú o ahora Madrid, ¿no? Algunos de los enunciados del discurso de la reforma policial aquí en España podrían resumirse en, uno, superar el viejo orden público e ir a un concepto de seguridad ciudadana, es decir, la policía no debe estar solamente para proteger al Estado, sino que debe estar para proteger a la ciudadanía, ¿no? Esto, por ejemplo, fue un discurso que estuvo muy presente en la administración de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, con la policía municipal y con el surgimiento de, por ejemplo, de consejos de seguridad donde la ciudadanía, digamos, era la protagonista, ¿no? de esa rendición de cuentas que hacía la policía, ¿no? Un segundo enunciado es el de hay que ir más allá de la policía represiva y crear una policía verdaderamente preventiva. Es decir, en lugar de llegar cuando ya se ha producido un suceso no deseado, ¿no? O un delito, pues la policía debe prevenir, ¿no? Esto, por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona se ha llevado a cabo a través de múltiples mecanismos, tanto mecanismos de recogida de información cuantitativa a través de denuncias, información cuantitativa de intervenciones, información cualitativa a través de mucha comunicación con los agentes sobre el territorio, con asociaciones de vecinos, de comerciantes, etcétera, a través de estos sistemas de rendición de cuentas y de coordinación con la vecindad, o, por ejemplo, mucha recogida de información visual a través de sistemas de videovigilancia que se han ido extendiendo de una manera impresionante en los últimos años, ¿no? Bien, otro enunciado, son enunciados que no se formulan así de forma directa, son enunciados que he reconstruido yo a modo de tipos ideales, pero que yo creo que condensan el mensaje que tratan de transmitir estas reformas policiales, ¿no? Otro enunciado es: frente a una policía discriminatoria, una policía que respete los derechos humanos y a las minorías. Bueno, partiendo precisamente de las críticas que desde muchas organizaciones sociales, desde muchas ONGs, se ha hecho, por ejemplo, a las redadas, al trato discriminatorio de la policía, etcétera. Y partiendo también de las propias críticas o denuncias en el interior de la policía por parte, por ejemplo, del SUB, del Sindicato Unificado de Policía, que no lo hacía por una cuestión de antirracismo, sino por otras cuestiones, pero que tuvo fuerza a la hora de forzar a ciertas administraciones a, bueno, cuidar un poco el asunto de la discriminación. Esto se hace, pues, tanto en temas de formación como en temas, por ejemplo, en algunos programas piloto que ha habido, pues, por ejemplo, en Fuenlabrada, en Castellón, los Mossos de Escuadra en Girona, o Madrid lo intentó, aunque no lo logró poner no lo logró consolidar, ¿no? El programa PIPE de control de las identificaciones que hace la policía para saber cuántas de esas identificaciones son de un carácter discriminatorio o no. Bueno, son enunciados que tienen que ver con ese. Son prácticas que tienen que ver con ese enunciado, ¿no? Un cuarto enunciado es el de cambiar la cultura policial mediante la selección de plantilla y la formación, ¿no? Por ejemplo, quienes dentro de la policía postulan por este cambio de perfil, ¿no? Lo que vienen a decir es que la policía la mayor parte de su tiempo no está haciendo de Robocop. Eso es la fantasía, digamos, que transmiten las series y que transmite el cine, y que está en la fantasía también de muchos jóvenes policías cuando llegan al cuerpo, pero en realidad lo que se pasan es el día hablando con gente o no haciendo nada, ¿no? Entonces, ante la realidad de su trabajo, más que un Robocop, lo que se necesitaría es alguien que hable y que tenga habilidades comunicativas, ¿no? y que no escale más, con más tensión, las situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, se reclama que entren más mujeres dentro de la policía, y eso había ayuntamientos, por ejemplo, que han modificado la estatura que se pide mínima a las mujeres, que antes era demasiado alta para las mujeres, ¿no? Pues para de ese modo nutrir de mayor feminidad, supuestamente, la policía, o esto también se ha buscado, pues, a través de portavocías femeninas, ¿no? Portavoces de policía que hablan con los medios de comunicación, tanto en Guardia Civil como en policía, como en policías locales, ¿no? Un quinto enunciado es: frente a la impunidad, autocontrol. Pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, de ahora Madrid, intentó montar el Comité de Ética, ¿no? Para controlar los excesos, los abusos policiales. O, por ejemplo, el Ministerio del Interior actual de Grande Marlaska también parece ser que ha lanzado alguna medida, que no sabemos, suponemos más que de carácter retórico, pero que van un poco en esta línea, ¿no? Otro enunciado es el de superar la ineficiente soledad policial e incorporar la participación ciudadana en la gestión de la seguridad. La seguridad se entiende que debe ser coproducida, ¿no? Por eso es ciudadana, y entonces lo que se busca es la corresponsabilidad, ¿no? Que los ciudadanos participen, colaboren con la policía cada vez más, pues, a través de esos foros de encuentro. La policía comunitaria sería, digamos, como el culmen de esto, porque va más allá de la policía de proximidad, y lo que intenta es ya no solamente que la policía esté próxima y cercana y que rinda cuentas al ciudadano, sino que el ciudadano participe en la toma de decisiones, en la retórica. Luego vemos cómo tampoco se realiza exactamente así. Otro enunciado es: frente a una policía que no está cuando se la necesita o que cuando se la necesita entra como un elefante en una cacharrería, es necesaria una policía de proximidad. Esta ha sido una demanda clásica de muchas asociaciones vecinales en los barrios más castigados de las periferias, ¿no? Que surge sobre todo en los años 80, cuando estaba golpeando fuerte la heroína, y que lo que demandaban es, bueno, pues una policía que, en lugar de machacar a los jóvenes toxicómanos, fuera una policía más próxima, más cercana a los ciudadanos, más dialogante, pero que estuviera, que tuviera presencia en los barrios, ¿no? Y es a partir de esta proximidad, ¿no?, demandada por muchas asociaciones vecinales, que también han surgido otras figuras, ¿no? Figuras que tienen que ver con la intervención social o que se copian de la intervención social, como el agente mediador, el agente tutor, que están más próximos a las realidades de la gente, de las escuelas, etc. Y un último enunciado que, bueno, ha tenido quizás menos resonancia en los 4 años del gobierno de Ahora Madrid, sí sonó un poco, pero bueno, tampoco se formuló de forma tan explícita, es el de la seguridad humana. Es decir, la seguridad no debe ser solamente una seguridad que se centre en la delincuencia, sino que debe centrarse también en otros aspectos como la alimentación, la salud, el medio ambiente, ¿no? Porque la seguridad es mucho más amplia, ¿no? Esta idea traslada una idea de integralidad de la seguridad, ¿no? La seguridad es mucho más que la delincuencia, pero también vemos cómo tiene su doble filo, porque puede habilitar a la policía para intervenir en muchas cosas de forma integral, ¿no? Es decir, puede habilitar o puede permitir que la policía aborde muchas cuestiones que tienen que ver desde la pobreza a la convivencia, ¿no? De algún modo estuvo presente el concepto en el Plan Director de Policía de 2016, que se hizo aquí en Madrid, y por ejemplo también de forma retórica en el gobierno actual de PSOE y Podemos, el Ministerio del Interior en alguna declaración sí que ha hablado de la seguridad humana, ¿no? Como conceptos un poco que están de moda y que forman parte de esta reforma policial. Bien, ¿cuáles serían los efectos de estos enunciados? ¿Los efectos más o menos prácticos o cómo funcionan luego en la realidad? Bien, nosotros, Débora Ávila y yo, hemos trabajado en los últimos años, hemos investigado sobre el caso de Madrid, ¿no? Sobre el caso de la gestión policial en el Ayuntamiento del Cambio, ¿no? Lo que nosotros llamábamos la policía del cambio. Y bueno, voy a contar un poco un breve resumen de algunas cosas que interpretamos, que observamos y que concluimos. Bien, hay que entender que Madrid, tras 24 años de gobierno de la derecha, del Partido Popular, pues de repente entra una coalición, una candidatura que surge inicialmente desde los movimientos sociales, ¿no? Y que llega al gobierno municipal casi de chiripa, porque nadie nos lo creíamos, ¿no? Quienes apoyamos aquella candidatura, por ejemplo, y que parte inicialmente del programa que Ganemos Madrid, ¿no? Que es una de las partes que conforma la coalición Ahora Madrid, que finalmente llega al gobierno, parte del programa que Ganemos Madrid elaboró de forma participativa y en el que nosotros pudimos estar presentes. Aquel programa de Ganemos, que fue finalmente el que asumió Ahora Madrid, en temas de seguridad llevaba una apuesta y un enfoque fundamentalmente despolicializador, ¿no? Es decir, lo que se planteaba en aquel programa es que la policía había ganado mucho terreno, que la policía era una firme aliada del aumento de la segregación y de las desigualdades en Madrid, que habían ido creciendo en las últimas décadas, y que, por lo tanto, la policía debía ser desalojada de algunos espacios de intervención donde había ido penetrando. Las escuelas, las asociaciones de vecinos, los servicios sociales, etcétera. Porque veíamos que había ido ganando en competencias, en presupuesto, en plantilla, y cómo había ido suplantando a otras figuras de la intervención social o a las propias comunidades en la gestión de determinados asuntos, ¿no? Digamos que podría denominarse como un difón de polis ingenuo, ¿no? Porque en aquella época apenas sonaban estas ideas en España, ¿no? Pero que apostaba firmemente por la despolicialización de ciertos conflictos sociales, aún partiendo del conocimiento de lo complejo que es eso, ¿no? Quien asume la concejalía es Javier Barbero, el concejal Javier Barbero y su equipo, pues gente para nosotros cercana, conocida y a la que admiramos y a la que tenemos aprecio, y que de repente asume un marrón que es gobernar a más de 6.000 policías, que es el mayor cuerpo de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Prácticamente uno de cada tres, uno de cada cuatro funcionarios son policías, y a unos sindicatos de ultraderecha que tienen más o menos bastante protagonismo dentro del cuerpo, ¿no? Todo esto, además, en un primer año de gobierno de Ahora Madrid, que está marcado por intimidaciones, ¿no? A través de los medios de comunicación, ¿no? Lo vimos desde el primer día, ¿no? Con el tema de los tuits de Zapata, pero que tuvieron luego como protagonista a la policía, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de los titiriteros, por ejemplo, el caso del scratch que se le hizo a Barbero y a su equipo, o, por ejemplo, el acoso que se hizo cuando iban a montar el plan de policía comunitaria de Lavapiés, ¿no? Además, para añadir notas al contexto, hay que decir que digamos, el golpe de mando que dio Carmena y su equipo dentro de la propia coalición que era de fuerzas, que era Ahora Madrid, sentó o consolidó la consigna de gobernar para todos. Y por lo tanto, propuestas que emergían en ese programa participativo desde los movimientos sociales, aunque no fueran solamente para los movimientos sociales, pero que, digamos, estaban bajo ese estigma, pues eran fácilmente rechazables desde esta consigna del gobernar para todos, ¿no? Por lo tanto, los abordajes más transformadores, despolicializadores, ¿no?, fueron quedando en un cajón poco a poco y fueron dando lugar a enfoques más posibilistas, ¿no? Lo que sí se intentó desde el gobierno de Ahora Madrid fue la reforma policial. A partir de experiencias en algunos ayuntamientos como Hospitalet, ayuntamientos de Guipúzcoa gobernados por Bildu o, por ejemplo, formadores de la Policía Metropolitana de Londres que vinieron aquí a Madrid, al CIFSE, a formar a policías, pues se fue conformando, digamos, una idea de lo que se quería hacer, que era, digamos, bueno, cambiar la cultura policial, domesticar a la policía, ¿no?, para hacerla algo más cercano, más próximo, y encuadrarla dentro de lo que se había denominado como Madrid, ciudad de los cuidados, ¿no? El plan director de policía municipal, que se presentó el 31 de marzo del año 2016, marcaba fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, no es que estuviera formulado así, sino nuestra interpretación, es que marcaba fundamentalmente dos líneas o dos objetivos, ¿no? Un primer objetivo que consistía en mejorar el autocontrol por parte de la policía, pues a través de mecanismos de autofiscalización, ¿no? Y que, bueno, a nosotros nos parecían interesantes, pues porque contribuían a restar poder a la policía. Y un segundo objetivo que ya nos parecía más dudoso, ¿no?, y que tenía que ver con ampliar el trabajo policial preventivo precisamente sobre el campo de la convivencia, que no era algo que ni mucho menos se hubiese inventado Ahora Madrid, porque se lo había inventado en Madrid Gallardón, pero que permitía profundizar en esa línea. Dentro de ese primer objetivo, algunas actuaciones de ese autocontrol policial, pues por ejemplo se montó la unidad de diversidad y delitos de odio, ¿no?, y se trajo al responsable de aquel programa piloto de Fuenlabrada para controlar el racismo dentro de los agentes, en las identificaciones y tal. Se hizo el propio programa, el PIPE dentro de Madrid, Programa para la Identificación Policial Eficaz, o se montó, por ejemplo, el Comité de Ética para los casos de abuso. O en cuanto al segundo objetivo, lo que se hizo fundamentalmente es reforzar, consolidar el papel cercano a la intervención social de algunas figuras policiales, ¿no?, a través de los agentes tutores, los agentes mediadores y, como programa estrella, la policía comunitaria. Toda esta política generó algunas simpatías, no cabe duda, entre asociaciones vecinales que de repente veían que la policía podría ser una alianza, también porque la policía es la única que estaba muchas veces en muchos barrios, ¿no?, y era al final lo más cercano que de la administración que tenían esas asociaciones vecinales, ¿no? Pero también otros colectivos, ¿no?, pues por ejemplo ciertos sectores feministas o LGTB, etcétera, o profesionales de la salud mental, que veían que de repente la policía tenía una sensibilidad hacia la seguridad diferencial de estos colectivos, ¿no? Pues por ejemplo a través del control de los delitos de odio, ¿no? Al mismo tiempo se estaba alejando de la agenda de los movimientos sociales, precisamente se estaba alejando de esas medidas más despolicializadoras y de manera muy especial se alejó de forma definitiva de los movimientos sociales a partir de la muerte de Mame y de las versiones, digamos, que se dieron de aquel suceso, ¿no? A modo de balance, pues nosotros consideramos que ese periodo fue un periodo en el cual se hicieron algunas reformas que incluyeron, pues eso, acciones formativas, comités éticos, protocolos preventivos, que fue inocuo en cuanto al cambio de la cultura policial. Por supuesto que hace falta mucho más tiempo para cambiar una cultura, ¿no?, en una institución, pero que casi podríamos decir que por las resistencias que encontró profundizó la cultura previa de la policía, ¿no? Y que, sin embargo, nosotros vimos con preocupación cómo había reforzado la legitimación de la policía en ciertas tareas, como la gestión de la convivencia, ¿no?, la desviación desde el concepto de delincuencia al concepto de convivencia, como una forma de penetración mucho más capilar de la policía en los barrios y en los cuerpos sociales de los barrios, ¿no?, con fines de legitimidad de la policía en esos espacios y con fines de obtención de información, porque cuando la policía adopta todos estos roles y todas estas nuevas técnicas que proceden de la intervención social, etcétera, no lo está haciendo con los mismos objetivos que a lo mejor una intervención social de corte más transformador o liberador, sino que lo está haciendo como un medio, como una estrategia para sus fines, que son la obtención de información y la gestión finalmente de lo social. Poco después supimos que las medidas del primer objetivo, en cuanto llegó Martínez Almeida, el PP al gobierno, se fulminaron en una semana, no tuvieron mayor trascendencia, y las del segundo objetivo, pues ahí siguen. Ahí siguen porque al fin y al cabo no restaron poder a la policía. Se cambió nominalmente, se cambió el nombre a la policía comunitaria, pues porque eso suena un poco así, un poco progre o hippie, lo de comunitario, pero las funciones de los policías, aquellos, siguen siendo las mismas, ¿no? Bien, todo esto me lleva a hablar de la imposibilidad de la reforma policial. El fracaso de la reforma, desde nuestro punto de vista, no es achacable a unos políticos incompetentes o a una política al final decepcionante de Ahora Madrid o este tipo de cuestiones. Bueno, esto puede estar más o menos en discusión, pero a nosotros lo que nos interesa sobre todo es fijarnos en las lógicas estructurales de la policía, ¿no?, como límites impenetrables, ¿no?, para producir una verdadera reforma, ¿no? Algunas investigaciones, y tanto de carácter académico, antropológico, sociológico, criminológico, como algunas investigaciones periodísticas, nos dan algunos ejemplos de por qué la reforma policial, ya no aquí, sino allí donde se ha intentado implementar, es un completo fracaso o no sirve generalmente para casi nada, ¿no? Por ejemplo, Alex Vitale o Kianga Yamata Taylor nos hablan, por ejemplo, nos advierten del efecto inocuo que tuvo la apertura a la diversidad de la policía. Como ha comentado Pablo antes, al comienzo, se introdujeron personas afrodescendientes en la policía y eso no ha hecho disminuir la violencia policial. Es decir, estas personas no han hecho que disminuya la violencia policial o no han mejorado la comunicación con las comunidades, ¿no? Elif Babul, un antropólogo turco, realizó, por ejemplo, una etnografía sobre los cursos de formación que recibía la policía turca como contraprestación de la por los acuerdos que estaba negociando Turquía en los años 2000 con la Unión Europea para entrar en la Unión Europea, que consistían en la implementación de programas de violencia de género, de derechos humanos dentro de la propia policía turca, ¿no? Lo que él encontró a partir de su etnografía es que toda aquella formación retórica y tal no revirtió ni mucho menos en un mayor respeto de los derechos humanos por parte de la policía turca, sino en la ampliación de su poder institucional, ¿no? Ahora bajo un halo modernizador, ¿no?, que la autorizaba a intervenir en muchas más cuestiones, ¿no? O algunos investigadores como Mariana Valverde o Ron Levy o Adam Crawford, que han destacado el papel de la policía comunitaria en la reproducción de desigualdades urbanas, ¿no? Pues, por ejemplo, dando pie a que solamente las comunidades de clase media sean las que puedan acceder a ese tipo de gestión comunitaria de la seguridad, porque tienen los capitales y las herramientas para poder hacerlo, quedando excluida toda la población empobrecida, racializada, excluida, etcétera, de estos foros, ¿no? O investigaciones periodísticas, ¿no?, recientes, que nos dicen que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, donde se producen más de 1.000 muertes, se calcula, más de 1.000 muertes anuales a manos de la policía, solo se han investigado en los últimos 10 años 11 casos de letalidad policial y todavía no ha entrado ningún policía en la cárcel con sentencia firme por estas cuestiones, ¿no? O como las cámaras de seguridad que se incorporan a los uniformes justo se apagan, qué casualidad, antes de los hechos violentos, ¿no? En realidad, se olvida que la policía pues, nace con un mandato que nunca se ha modificado, ¿no? La policía nace con un control colonial, tanto en Europa con la policía, la guardia irlandesa que la metrópoli británica manda a Irlanda para controlar la colonia, ¿no? Como la policía original en Estados Unidos, los primeros cuerpos de policía que surgen precisamente para controlar las fugas de esclavos de las plantaciones, ¿no? O la policía metropolitana de Londres, que es la que normalmente se suele hacer figurar como el origen de la policía moderna, ¿no? Surge en realidad en un contexto en el cual se están produciendo en Londres reacciones luditas, ¿no? O las primeras grandes reacciones obreras contra el nuevo orden capitalista, ¿no? Se olvida que la policía es en sí misma pues, un cuerpo relativamente autónomo, ¿no? Es decir, que tiene otorgados tales poderes que funciona dentro del Estado con muchísima autonomía y con mucho poder, y más en los últimos años, habiéndosele otorgado muchísimos poderes jurídicos, pero también presupuestarios, en forma de personal, etcétera, ¿no? Y también se olvida que la policía jamás, en ningún contexto, me atrevo a afirmar, ha redistribuido poder y riqueza. Es decir, la policía nunca ha sido una política pública, la seguridad nunca ha sido una política pública redistributiva de arriba a abajo, así como otras políticas públicas, no siempre, pero a veces han contribuido a redistribuir poder y riqueza. Hablo de la sanidad, hablo de la educación, por ejemplo. También se olvida que proporcionar seguridad a la sociedad no es un objetivo de la policía. O no es una función que logre la policía, ¿no? Por ejemplo, yo Justin Podur en una entrevista que se tradujo hace poco en El Salto aquí para España recordaba un estudio que se hizo en Kansas hace ya aproximadamente 50 años y que Didier Fasan nombra en su etnografía de la policía francesa, ¿no? De cómo en ese territorio de Kansas City por un tiempo se eliminó a la policía, ¿no? Y se comprobó qué es lo que ocurría cuando desaparecía la policía de ese territorio y se compararon los datos respecto de otras zonas en las que no desapareció la policía y el resultado fue que no había subido la delincuencia, no había pasado absolutamente nada. Por lo tanto, todo esto nos debe hacer cuestionar para qué sirve la policía, ¿no? Si no es para proporcionar seguridad, ¿para qué sirve? Normalmente se olvida lo definitorio, ¿no? de su trabajo, ¿no? Pues que más allá del discurso formal, ¿no? El hacer cumplir la ley, el enforcement de la ley que se dice en el mundo anglosajón, lo que caracteriza y lo que hace eficaz a la policía es el uso de la fuerza al margen de la ley. Es decir, es complementario el uso de la fuerza más allá o al margen de la ley o en el límite de la ley a el hacer cumplir la ley, ¿no? Y sin ese uso de la fuerza, la policía no tendría ninguna eficacia, ¿no? Digamos que es un secreto a voces, ¿no? Que es un secreto de Estado, ¿no? Que todo Estado conoce, pero que lógicamente nunca se habla de ello porque cuestionaría el propio orden, ¿no? Bien, entonces, por todos estos motivos, deberíamos pensar si los controles a modo de deontología, de comités de ética, etcétera, son suficientes para domeñar a un cuerpo tan poderoso, armado y con tantos poderes como la policía y con tanta autonomía, ¿no? Debería hacernos preguntarnos si por más reformas que se hagan a través de la formación, a través del intento de cambiar la cultura policial, etcétera, eso tiene algún sentido, ¿no? Lo que sí logran estas reformas, y este es quizás el mayor sentido, es aumentar el poder policial. Los efectos que se constatan es que la policía ha aumentado su poder allí donde ha conseguido reformarse. lo ha aumentado porque ha conseguido mayor legitimidad, pero al mismo tiempo porque ha conseguido un mayor crecimiento de competencias, un mayor crecimiento presupuestario y ha podido entrar, se la ha habilitado para entrar en muchos espacios de intervención que hasta ese momento tenía vetados, ¿no? Eso es lo que nosotros, por ejemplo, cuestionamos de esa reforma policial en Madrid, ¿no? De cómo la policía, no por culpa del gobierno de ahora Madrid, porque esto venía de antes, pero cómo esto no se cuestionó, la policía entrando a través de estas figuras blandas, a través de la policía comunitaria, etcétera, pudo mejorar su control sobre ciertos territorios, su legitimidad y sobre todo obtener a su disposición muchísima información que en un momento dado está bajo un gobierno de izquierdas, digamos, pero que luego no va a ser así y que se va a hacer con toda esa información, ¿no? Bien. No obstante, la izquierda institucional es muy, muy tenaz con este tema y normalmente ante la falta de un programa propio, ante la falta de alternativas, lo que plantea es normalmente este tipo de acciones, ¿no? Pero como señala una criminóloga feminista italiana, Tamar Pitts, la seguridad siempre, siempre es patrimonio de las derechas, no es declinable por parte de la izquierda, ¿no? Y su sola invocación deviene finalmente en procesos de securitización. Bien, ¿qué discursos normalmente se le han opuesto a esta reforma policial y al avance del poder policial? Bueno, en España aquí identificamos cuatro tipos de discursos, ¿no? Uno, el más desarrollado, el discurso de los derechos y las libertades, ¿no? La policía puede atentar contra los derechos, ¿no? Y hay un peligro efectivo de Estado policial y más en una policía como la nuestra, que nunca se transformó después del régimen franquista, etcétera, ¿no? Bueno, este es el discurso de muchas organizaciones, muchos movimientos sociales, ¿no? Y que en determinados momentos es útil, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el discurso que utilizaría Legal Sol, ¿no? O que se utilizó mucho en el 15M, ¿no? Hay otro discurso más academicista y que comparten, por ejemplo, algunas ONGs o que han compartido algunas ONGs, que es el del, y también movimientos sociales, que es el del eficientismo estratégico. Se parte de que el discurso de los derechos ya no tiene pegada hoy en día en un contexto neoliberal y que a lo que hay que hablarle es al tema de los costes y los beneficios. Entonces, hay que convencer al público de que la seguridad y las medidas securitarias y policiales finalmente son caras, ¿no? Pues esto se ha hecho, por ejemplo, para desmontar el asunto de la videovigilancia o de los controles de identidad, ¿no? Se denunciaba que era completamente ineficiente estar parando a todo el mundo para solamente buscar una cosita pequeña, ¿no? Un tercer tipo de discurso que podríamos llamar más populista o más errejonista fue el intento de resignificar la seguridad y el orden, ¿no? Pues a través de un giro, ¿no? Que disputase a la derecha la palabra seguridad o la palabra orden, pero dotándola de otros significados, ¿no? Como la protección y la seguridad que te da en las políticas sociales, etcétera. Este discurso, por ejemplo, se empleó mucho en una campaña electoral de Podemos hace, si no recuerdo mal, unos dos años, ¿no? Estos discursos, en un momento dado, pueden ser estratégicos, pueden ser útiles, no quiero cuestionarlos, pero sí quiero hablar más de un cuarto tipo de discurso, y ya para finalizar mi intervención, que es el de las alternativas comunitarias a la policía, por parecerme, bueno, más interesante y por parecer que es lo que está emergiendo ahora mismo y que puede plantear, digamos, políticas prefigurativas que anticipen ya hoy formas de vivir sin la policía en el futuro. Angela Davis planteaba hace poco en una entrevista unas preguntas ineludibles, ¿no? Decía, demandamos la reducción de la policía, pero al mismo tiempo tenemos que imaginar nuevas formas de seguridad. ¿Cómo sería la seguridad si no estuviera basada en la violencia? ¿Cómo sería la seguridad interrelacionada con nuestras necesidades de comida, vivienda, atención sanitaria, trabajo y cultura? Bueno, lógicamente estas preguntas las lanzaba en el contexto de la lucha de Black Lives Matter y en el contexto de la emergencia del Defund the Police como mensaje o el más atrevido Abolish the Police, ¿no? La abolición de la policía, ¿no? Curiosamente, de Estados Unidos también, aparte de la violencia policial y aparte de las reformas policiales, nos llegan también algunas de las alternativas más inspiradoras, ¿no? De carácter tanto institucional como comunitario, que nos pueden abrir algunas puertas, ¿no? Por ejemplo, a nivel institucional, algunos sociólogos como Vitale han planteado la despenalización, ¿no? Despenalización de las drogas, del trabajo sexual, de prácticas de supervivencia de las personas sin hogar, etcétera, como forma de despolicializar. En los últimos 40 años hemos vivido en todo Occidente un crecimiento fortísimo de los códigos penales, ¿no? De la población carcelaria, precisamente ocupando un espacio baldío que era el del abandono del welfare o de las políticas sociales, ¿no? Eso evidentemente hace que la policía tenga mucho más poder social, ¿no? Entonces, revertir ese fenómeno, ¿no?, a través de la despenalización sería un sitio por el que empezar, ¿no? Hay otras ciudades que a nivel institucional también han planteado restar poder a la policía. Es, por ejemplo, el caso de San Francisco, que, siendo curiosamente la capital del capitalismo digital, ha sido la primera en prohibir la identificación facial a través de cámaras a la policía, ¿no? Respetando, digamos, los derechos de los ciudadanos, ¿no? De forma sorprendente. O la propuesta más interesante del Defund the Police, que se ha planteado en algunas ciudades más o menos pequeñas, pero que también se ha planteado en una ciudad más o menos grande como es Minneapolis a partir de la muerte de George Floyd, ¿no? Esta es una demanda estratégica porque permite revertir un fenómeno, ¿no?, de crecimiento exponencial de la policía y de su presupuesto, ¿no?, que hace que, por ejemplo, Chicago gaste en 2 días en su policía lo mismo que gasta en todo el año en salud mental, ¿no?, para que tengamos un poco la proporcionalidad de las cosas, ¿no? Entonces, el Defund the Police plantea un punto de inflexión histórico, ¿no?, porque por primera vez a nivel mainstream, en los grandes medios de comunicación, en el New York Times, en la televisión, etcétera, se comienza a hablar de la posibilidad de desfinanciar, de desinvertir en policía y de sustituirla por otras labores, otras funciones, otros profesionales que puedan trabajar sin armas y sin los poderes policiales, ¿no? El otro día, por ejemplo, leía una entrevista muy interesante, un texto muy interesante escrito por un ex policía californiano en el cual exponía cómo hizo cosas buenas, ¿no? Decía que hizo muchas cosas malas, ¿no?, como colocar droga a personas sin hogar para subir las estadísticas, etcétera, pero que también hizo cosas buenas como desescalar en conflictos, en temas de violencia de género, etcétera. Y lo que planteaba es la pregunta: las cosas que hice mejores como policía en realidad fueron cosas mediocres como trabajador social o como terapeuta. Es decir, ¿era necesario llevar arma y tener todos mis poderes jurídicos para actuar en esas situaciones? Bueno, pues un poco Minneapolis lo que propuso es pensar otras formas, ¿no?, de abordar ciertos conflictos o ciertas tareas, ¿no?, desde el aparcamiento a la crisis de personas por temas de salud mental, conflictos vecinales, conflictos escolares, etcétera. Temas donde ahora mismo está metida la policía. No obstante, las últimas noticias que nos llegan es que aquello se está descafeinando bastante y que parece más como un llamado que hicieron políticos progresistas, ¿no?, para apagar el fuego, el incendio, ¿no?, en ese momento que otra cosa. Pero bueno, como propuesta que suene es interesante, ¿no? Y luego, desde movimientos autónomos, desde movimientos comunitarios, podemos partir de inspirarnos, ¿no?, en prácticas indígenas que se han producido en Latinoamérica, especialmente, por ejemplo, en los últimos años en Latinoamérica, en México, perdón, tanto en Chiapas como en Guerrero, con la policía autónoma de Guerrero, ¿no? Movimientos comunitarios urbanos, ¿no?, que nos pueden servir de inspiración, ¿no?, como lo que intentó el Partido de las Panteras Negras en los guetos, ¿no?, a partir de la idea de que la policía no nos protege, entonces démonos a nosotros mismos seguridad, desde acompañando a las personas mayores al banco a autodefendiéndonos de la policía con la observación y con armas, también tenían armas. O, por ejemplo, en Rojava, en la región autónoma kurda, ¿no? Actualmente con la creación de una fuerza de defensa civil y con la búsqueda de mecanismos comunitarios de mediación, de honor y de reparación para abordar conflictos. Todas estas experiencias hay que contextualizarlas en contextos de fuerte violencia, tanto de Panteras Negras como México, como el Kurdistán. Es decir, que las armas no están fuera de esta gestión comunitaria, esta autogestión comunitaria, porque también hay que tener el contexto en el cual se desenvuelven, ¿no? Otras propuestas comunales que nos pueden servir de inspiración, como por ejemplo la cooperativa Cocoserola en Venezuela, ¿no? Que en boca de Raúl Civechi es un supermercado cooperativo venezolano donde no hay seguridad privada porque no hace falta, sino que hay muchos menos robos que en los supermercados privados que tienen vigilantes de seguridad privada armados, ¿no? Precisamente la composición de relaciones de igualdad y de cooperación hace, digamos, innecesario, hace menos necesario o pone menos el foco en la protección ante los robos, ¿no? Porque precisamente se entiende que esas relaciones de igualación y de cooperación van a producir otro tipo de cosas, ¿no? Y en todo caso, si se producen robos, no va a ser ahí donde se ponga el foco, ¿no? Otras propuestas, pues, son, por ejemplo, las de la justicia transformativa en Estados Unidos, ¿no? Por parte de movimientos sociales comunitarios, desde centros sociales a comunidades racializadas, ¿no? Que han tratado de ir protocolizando y de ir inventando y sistematizando prácticas de mediación, de desescalada en conflictos, protocolos de intervención y de prevención de la violencia en fiestas y en eventos, o incluso en la investigación de asesinatos independiente y autónoma por parte de algunas comunidades indígenas en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Es decir, buscar fórmulas de dar protección y de dar seguridad y de dar confianza que no pasen por la policía, ¿no? Siempre impidiendo llamar a la policía. Y una tercera fuente de experiencias y de ideas inspiradoras para construir este mapa vendría a ser, por ejemplo, las propuestas de la antipsiquiatría en los años 70 en Europa o del abolicionismo penitenciario, ¿no? En Italia, en Francia y en España, ¿no? Que bueno, han tenido alguna traducción por supuesto muy distinta de la original, pero que por ejemplo cobra forma a través de la justicia restaurativa, ¿no? Como alternativa al sistema penal, o los encuentros restaurativos que se han hecho en los últimos años, ¿no? Entre víctimas de ETA y presos de la organización, como formas alternativas, ¿no? A la justicia penal, al sistema penal, para reparar a las víctimas y para intervenir en conflictos, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nos están diciendo estas experiencias es que el delito siempre es una construcción, ¿no? Una construcción jurídica y que se hace desde el Estado, que convierte un conflicto en algo que puede ser intervenido por parte del aparato represor, digamos, de las instituciones, ¿no? Bien, estas tres fuentes de propuestas, y ya con esto voy a ir terminando, creemos que pueden ser el punto de partida para pensar en una despolicialización, en propuestas despolicializadoras, ¿no? Para que, si en un momento dado hay que lanzar propuestas en positivo y no solamente defenderse, podamos tener algo en lo que apoyarnos, ¿no? Hay que decir que la desfinanciación de la policía, la reducción de las competencias, etcétera, nunca se ha planteado de forma explícita en España, más allá de aquel programa. Yo la verdad es que no lo he conocido de forma explícita en España, esto de la despolicialización así en crudo planteado, ¿no? Pero sí que percibimos la emergencia de un cierto sentido común, de un cierto imaginario que podríamos llamar pospolicial, ¿no? En algunos movimientos sociales y comunitarios. Pues, por ejemplo, como imagen así simbólica, recuerdo un cartel en la manifestación del 8M en 2019 en Madrid, ¿no? Que venía a decir: a mí me cuidan mis amigas y no la policía, ¿no? Precisamente apelando o interpelando a ese plan de Madrid, Ciudad de los Cuidados, ¿no? Que había colocado a la policía en un papel más o menos protagónico en esto de los cuidados, ¿no? Bien, tenemos que fijarnos en algunas experiencias, ¿no? Que se han producido aquí en el Estado español y específicamente en Madrid, ¿no? De redes y comunidades de autodefensa, pues desde frente a los abusos policiales, desde las brigadas vecinales, al ferrocarril clandestino, resistencias a la securitización, que sobre todo a partir de la instalación de videovigilancia o de la demanda por parte de algunas asociaciones vecinales de videovigilancia, pues en Lavapiés, en Vallecas o en Tetuán, ¿no? Que, tratando de incidir precisamente en ese movimiento vecinal, ¿no? Para darle la vuelta a esa demanda o mostrando el anverso de esa demanda. O algunas intervenciones de carácter comunitario que tanto desde movimientos sociales y comunitarios como por parte también de algunos profesionales se han llevado a cabo y que de algún modo, sin plantearlo de forma explícita, están despolicializando porque están planteando alternativas de gestión de conflictos que no pasan por la policía. En realidad habría que decir que hay un cierto suelo fértil de saberes alternativos a la seguridad hegemónica, fundamentalmente entre grupos subalternos que, como nunca han contado con la seguridad de la policía, tienen que autogestionársela, ¿no? Que conforma pues, una cierta infrapolítica de la confianza que permite, por un lado, resistir al control policial y, por otro, generar mallas de cierta seguridad o de confianza, ¿no? Es precisamente en estos ámbitos comunitarios pues, donde se despliegan los cuidados comunitarios donde a lo mejor habría que fijarse a la hora de pensar en alternativas a la seguridad hegemónica, ¿no? El hecho que pensamos que hay que visibilizar es que hay multitud de conflictos que ya de por sí gestionamos en el día a día, que gestionan también las propias comunidades o que gestionan otros profesionales y que siempre las hemos gestionado, a pesar de que la policía cada vez entre en más conflictos, ¿no? Y que si una de las razones fundamentales por las cuales ha ido creciendo la policía o se justifica el crecimiento de la policía, que es la seguridad subjetiva, es decir, independientemente de que bajen las tasas de delitos, como la gente se siente insegura, entonces debe haber policía para dar tranquilidad, pues nosotros impugnamos este planteamiento planteando que precisamente si algo da seguridad y confianza subjetiva son los buenos vecindarios y no la policía, aunque sea muy buena esa policía, ¿no? Bien, entonces lo que planteamos y ya para finalizar es pues, que hay una tarea pendiente, ¿no? Que consiste en potenciar relaciones o instituciones capaces de regular el uso de la violencia, de prevenirla, ¿no? Que hacen falta referentes culturales y liderazgos comunitarios en los barrios que puedan servir de referencia para potenciar este tipo de cuestiones, que era esto ni más ni menos lo que se planteaba en aquel programa, es decir, partir de lo que ya existe, de prácticas prefigurativas, de cosas que ya está haciendo la gente y que en realidad funcionan gestionando conflictos, ¿no? Y ahí pensamos desde clubes de boxeo autogestionados a ciertas figuras que hay en los barrios, ¿no? Que son muy importantes y que son capaces de desescalar conflictos cuando surgen, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a modo de cierre, pues recalcar que pensamos que Madrid perdió una bonita oportunidad, por lo menos para empezar a explorar este tipo de cuestiones, ¿no? Que en un contexto de una ciudad hipersegregada, ¿no? Una ciudad tan desigual y que sigue creciendo en su desigualdad, ahora lo vemos con este confinamiento de clase en el que se mandó policía en lugar de personal sanitario a los barrios, ¿no? En este contexto, a pesar de todo el daño que ha sufrido con políticas de desigualdad y con procesos de descomunitarización, aún existe, pensamos, un cierto suelo fértil en los barrios que puede permitir imaginar otras políticas, ¿no? Que sustituyan a la policía en la gestión de conflictos y en la gestión de lo social. Y lo voy a dejar por ahora, que menudo chapón os he soltado.
Muchas gracias, Sergio. Por si no está siguiendo todo el mundo el chat, lee una de las cuestiones que se han señalado, que es que esa violencia policial, que en España también existe, es fuertemente dirigida contra cuerpos no blancos. Yo creo que sí que estaría bien, a lo mejor, si queréis que empecemos por ahí, entender la policía como uno de los mecanismos de violencia y disciplinamiento racista más importantes con los que cuenta el Estado, ¿no? Es decir, que se señalaba, por ejemplo, la cuestión de, de, de Mumbai, que cuando fue esa persecución, decir, la persecución de aquel día era muchísimas senegaleses y era una persecución a moto, es decir, con un nivel de violencia y un nivel de adrenalina y un nivel de acoso, que además no era una cosa excepcional, sino que era una cosa cotidiana, ¿no? Es decir, lo digo por lo sistemático, ¿no?, de esas persecuciones. Y simplemente que ya a partir de ahí abrir esa pregunta, yo creo que es interesante también señalar que ese racismo institucional no está ligado al color político de quien gobierna, ¿no? Es decir, que Obama tiene el récord de presidentes de deportaciones en Estados Unidos, el presidente que más deportaciones ha hecho, con 2,5 millones de deportaciones en su mandato, o por ejemplo la orden policial de las redadas racistas en España fue una orden de un ministro del Partido Socialista, y la propia implementación de los CIEs en España se llevó adelante por un gobierno socialista. Entonces, bueno, empezar yo creo que por ese planteamiento que Gianpaolo, que lo ha hecho en el chat, si quieres plantearlo también en voz alta, por decirlo así, abrimos el turno y empezamos el debate. Hay que levantar la mano que tenéis abajo para accionarlo, vamos. Ah, Gianpaolo nos dice que no tiene micro. A ver si lo puedo activar yo. Sí, efectivamente no me deja activártelo. Entonces, bueno, si quieres hacer algún comentario más en el chat, pues lo puedes hacer. Así que si quieres, Sergio, seguir al hilo de esto mientras va levantando la gente la mano haciendo preguntas.
Sí. O sea, que igual no se ha entendido bien, no me he explicado bien, ¿eh? Pero efectivamente, de forma descarada, en España lo que tenemos es una seguridad diferencial. Es decir, quien sufre de manera muy especial la violencia policial es, lógicamente, la gente migrante y la gente racializada. A mí en la vida me ha parado la policía para hacerme un control de identidad, y la gente con la que hablo que procede de otros lugares o que tiene un aspecto físico que a ojos de un policía puede parecer extranjero, está frita. Mucha gente está frita, y especialmente si eres joven. Esto, por ejemplo, lo veíamos constantemente a través de la denuncia de las redadas que hacíamos en brigadas vecinales, sobre todo en una cosa que llamábamos el vecineo, que era, más allá de observar cómo la policía hacía estas redadas, hablar mucho con la gente. Y claro, la cantidad de testimonios, ¿no?, cuando abres un espacio de habla, ¿no?, y la cantidad de daño y dolor que fluye por ahí en esos testimonios era una cosa que desbordaba nuestras previsiones, ¿no? Lo que sí que decía es que la letalidad policial, es decir, las muertes producidas a manos de la policía en Europa y en España, es mucho menor que en Estados Unidos, lo cual no significa que la policía produzca muertes en la frontera, lo cual no significa que la policía sea un elemento de segregación y de discriminación y de levantamiento de fronteras muy fuerte, ¿no?, y de violación de derechos fundamentales, tanto en la frontera exterior como en las fronteras interiores, que son las calles de las ciudades o los propios CIEs. Algo que, por otro lado, también sufre, por ejemplo, la población gitana, que en un estudio que se hizo hace unos cuantos años, hace ya 7 años, ¿no?, fue el primer estudio más o menos con una muestra grande que se hizo sobre las intervenciones policiales a partir de encuestas, ¿no?, y ahí lo que aparecía es que una persona gitana tenía 3 veces más posibilidades de ser parada que una persona blanca, paya, en España.
Ya sabéis que cualquier cosa, tanto por el chat como levantando la mano, se puede preguntar. Adelante, Mariche.
¿Se me oye?
Sí, perfectamente.
Vale, yo quería, bueno, no sé si es una pregunta, pero cuando Sergio ha dicho el tema de las guardias indígenas como, bueno, como idea de alternativa a la seguridad que tenemos aquí, ¿hasta qué punto ese modelo es posible en lugares donde han sido la metrópoli y no la colonia, ¿no?
Pues adelante, Sergio.
Sí, la verdad es que, bueno, he pasado muy de largo por ahí. También es verdad que no es un tema que conozca en profundidad y al mismo tiempo es un tema que me genera muchísima curiosidad. Este tipo de formas de autogestión comunitaria que surgen, pues eso, en Guerrero o en Chiapas o en Michoacán hace unos años, y que surgen como reacción a la violencia de actores armados como el narco, como el propio Estado, la propia policía, en algunos casos, y esto hablo siempre de segundas, no es algo que yo haya conocido de primera mano, en algunos casos parece que bueno, ha conseguido por lo menos generar espacios de autonomía, poner coto a la entrada de la policía y de los otros actores armados, ¿no? Y implantar a partir de saberes consuetudinarios, formas de abordaje de problemas, de conflictos y tal, más enfocados o menos enfocados a la justicia, digamos, retributiva en la que se basan los códigos penales y más enfocados a la justicia más de la restauración, del honor, de la reparación y ese tipo de cuestiones. Aún así, evidentemente hay que tomar dos tipos de precauciones. La primera, la deriva, y esto hablo tampoco desde el conocimiento en primera persona, la deriva que al parecer han tenido algunas de estas policías comunitarias autogestionadas en forma de un actor armado más, de convertirse en un cuerpo parapolicial más que acaba ejerciendo violencia sobre la propia población o imponiendo un nuevo orden, en algunos casos, no digo en todos. Y por otro lado, efectivamente, la pregunta sobre si esto se puede extrapolar a una sociedad urbana, occidental, como la nuestra, ¿no? Y que fue además metrópoli, ¿no? Yo creo que no es tanto la cuestión de copiar recetas, porque evidentemente lo que allí funciona no nos iba a funcionar aquí. Para empezar, los vínculos comunitarios en un barrio de Madrid no tienen nada que ver con los vínculos comunitarios en un pueblo, una pequeña ciudad de la Sierra de Guerrero, ¿no? Cerca del Pacífico. Eso es evidente, ¿no? Pero lo que sí que podríamos es aprender de ciertas ideas, fuerza, de ciertas claves, ¿no? Y buscar precisamente en nuestro propio suelo, en nuestro propio suelo comunitario, que aunque esté muy dañado, todavía existe. Y si no en el suelo comunitario, en el suelo de la intervención social y de otros profesionales, ¿no? Cuando no hay comunidad que esté ahí, para fijarse precisamente en qué funciona a la hora de prevenir conflictos, a la hora de mediar en conflictos, a la hora de desescalar, a la hora de plantear alternativas que no dañen más a las personas implicadas, como hace el sistema policial y el sistema penal, sino que de algún modo restauren, digamos, también la dignidad de esas personas. Y ahí es donde digo que bueno, que comunidad no solamente existe en el mundo indígena, vínculos comunitarios existen en todos los sitios porque son necesarios para vivir y hay un suelo, diría que fértil, pero que por supuesto está inexplorado y que por supuesto habría que trabajar mucho sobre él, en el cual podríamos mirarnos, ¿no? Y podríamos mirar casi a modo reflexivo, para pensar alternativas, ¿no?, en la gestión de la seguridad. Es decir, que al final la policía interviene en una mínima parte de los conflictos que ocurren en una ciudad. Conflictos horizontales, ¿vale? Porque si nos vamos a conflictos verticales, ¿no?, ahí efectivamente no hay policía, no hay gestión comunitaria que valga, ahí lo que hace falta es redistribución de riqueza y de poder. Pero hablando de conflictos de violencia horizontal, etcétera, quizás lo que valdría es la pena explorar y rescatar formas, métodos, técnicas populares, digamos, liderazgos, ¿no?, que en el pasado o que en el presente son capaces de trabajar sobre ese asunto.
Había pedido la palabra también Natalia, aunque creo que ha bajado la mano. No sé si sigues queriendo hablar, Natalia.
Hola. Sí. ¿Me oyen?
Sí, perfectamente.
Ay, no sé si me oyen. Ah, vale, perfecto. Bueno, es que, bueno, yo bajé la mano porque estaba un poquito intentando buscar las palabras para preguntar lo que quiero preguntar, pero sí sostenemos que la función principal y original de la policía sería mantener a la ley y, o sea, es decir, mantener al Estado, ¿no? Mantener el poder del Estado y la forma del Estado como es. ¿Se puede reformar o también abandonar a la policía sin abandonar la forma de Estado corriente?
Adelante, Sergio. ¿Sí has acabado, Natalia?
Sí, sí.
Perfecto, pues gracias.
Bueno, yo hablo, pero ahora lógicamente estoy improvisando, así que cualquiera puede improvisar como yo también y contestar. O sea, evidentemente, la policía es un sostén muy importante, ya no del Estado, sino del orden capitalista que se abre a partir del siglo XVIII. Y la policía nace encadenada a ese proceso por el cual se produce ese nuevo orden, ¿no?, capitalista, ¿no? Entonces, un régimen, digamos, basado en desigualdades sociales a partir de unas leyes que ponen las leyes del mercado y de la propiedad privada por encima de derechos como pueda ser la vivienda o la alimentación, lógicamente parte de una situación de deslegitimidad, ¿no?, o de inestabilidad que requiere de un cuerpo más o menos violento que sea capaz de intimidar cualquier intento de echar abajo ese orden. No quiere decir que la violencia no existiera antes de la policía, evidentemente la violencia lleva mucho tiempo, ¿no? Pero sí que la forma moderna que cobra el uso de la violencia, ¿no?, ese monopolio de la violencia que tiene el Estado, está muy ligado a la emergencia del capitalismo. Entonces, la cuestión es por qué vía le entramos o por qué vía empezamos a cuestionar el orden de desigualdad capitalista, ¿no? Y una de las vías creo que es también socavando la legitimidad que tiene la policía, porque la policía en otros tiempos, ¿no?, y sobre todo en episodios históricos más convulsos, ¿no?, donde, bueno, pues, por ejemplo, el movimiento obrero ha tenido mayor empuje y relevancia, la policía no tenía la legitimidad que tiene hoy en día. La policía se veía como, pues, de forma cruda, ¿no?, como la defensora del orden capitalista, del orden burgués, del orden estatal, etc. Es gracias a una serie de transformaciones que vive el propio capitalismo y de manera muy especial a partir del neoliberalismo, que la policía empieza a cambiar sus funciones, pero también empieza a cambiar sus significados culturales y comienza, por ejemplo, a tener una legitimidad muy amplia, ya no solamente entre las clases dirigentes y las élites, sino también entre las clases populares, hasta el punto de que, por ejemplo, en España la policía es uno de los cuerpos estatales mejor valorados, ¿no?, según las encuestas del CIS y estas cosas. Entonces, una de las formas de comenzar a socavar ese régimen de desigualdad es también atacando a la policía, pero no a la policía por una especial animadversión, sino a la policía porque es lo que hace posible, lo que hace sostenible ese orden de desigualdad. No sé si con esto respondo un poco.
Tendría ahora la palabra Sergio, así que adelante, Sergio.
Hola, bueno, me ha llamado la atención cuando se ha hablado de reformas del sistema policial, cómo ciertas reformas buscaban pues incorporar participación ciudadana. Y me ha surgido la pregunta hasta qué punto esto tiene relación con un sistema de panopticismo de hacernos a cada ciudadano un policía, en tanto que se delega un poco la responsabilidad de denuncia en el propio ciudadano. Lo hemos visto, por ejemplo, con lo de los policías de balcón durante el confinamiento. Entonces, ¿hasta qué punto esa reforma que pretende, bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Pretende quitar por la policía, pero al final le otorga más poder. Entonces, ¿cuál es el lugar de un ciudadano dentro de este esquema de control policial?
Claro, yo creo que la cuestión es entender cómo justo en la era neoliberal, es decir, desde hace más o menos 40 años para acá, en Estados Unidos, Gran Bretaña, pero y aquí quizás 10 años más tarde, pero cómo justo en un periodo que aumenta las desigualdades de una forma bestial, que reduce los derechos de los trabajadores, que produce mayor empobrecimiento, etcétera, aparecen estas reformas policiales, ¿no? Estas reformas que edulcoran a la policía y que la otorgan roles más blandos, más comunicativos, que la introducen en espacios donde no estaban antes, como las escuelas, como ya os he dicho, los servicios sociales, las reuniones vecinales, etc. Claro, para entender eso tenemos que plantearnos, ¿no?, el tipo de roles nuevos que está desarrollando la policía, ¿no? Pues, por ejemplo, un agente mediador. Un agente mediador está apropiándose del rol de los mediadores sociales interculturales, por ejemplo, que había antes de ellos, ¿no?, en los barrios, que no eran figuras policiales, ni mucho menos, para, digamos, recontextualizar esa figura y esa labor y ponerla bajo otro contexto a funcionar de otra manera y con otros fines, ¿no? Igual podríamos hablar de los agentes tutores que dan charlas, por ejemplo, sobre violencia de género en los colegios y los institutos, ¿no? O miembros de la Policía Nacional que tienen el programa este escolar de ir a por todos los colegios y tal, que no sé si tenéis hijos, pero tienen fritos a la chavalada con visitas policiales constantemente, ¿no? Pues, por ejemplo, policía, hablando de violencia de género, ¿no?, no significa que la policía vaya a hablar de violencia de género en los mismos términos que lo haría, por ejemplo, alguien de una organización del barrio feminista o de una organización feminista en general o otro tipo de profesional. ¿Por qué? Pues porque el enfoque policial va a estar presente. Por ejemplo, a mí me han narrado cómo a la hora de dar una charla sobre violencia de género en colegios, el mensaje que trasladaban los agentes era: bueno, vosotras, si os pasa algo, llamarnos, que es lo que tenéis que hacer. Y vosotros, ojito, cuidadito, con quién os estáis metiendo, que aquí nos vais a tener enfrente. Es decir, era un mensaje únicamente centrado en las consecuencias, ¿no?, que podían sufrir quienes ejerciesen la violencia de género, pero para nada un mensaje que cuestionase el patriarcado como origen de la violencia de género o que abordase otras cuestiones. Lo digo porque, claro, cuando la policía se mete en todos estos espacios con este tipo de labores, de figuras, con estos nombres, con estos lenguajes más propios de la intervención social, educativa, etcétera, o por ejemplo, ahora lo vemos más recientemente con la intervención en lo sanitario, ¿no? Cuando te meten a policías a controlar a la gente que hace una cuarentena o no hace una cuarentena, o militares como rastreadores, ¿no? En realidad no es lo mismo que si lo hicieran otros agentes. Lo que están es utilizando una cosa que ya existe, ¿no? Que está vacía porque se ha vaciado de otro tipo de profesionales, ¿no? De trabajadores sociales, de educadores de calle, etcétera, o de sanitarios ahora mismo, y que se rellena con personal armado y con superpoderes. Entonces, efectivamente, la lógica que tiene, el significado que para la policía tiene estar ahí es muy importante y no es para nada la misma lógica que tendría otro profesional o otra gente de otras instancias. Por ejemplo, en una entrevista a un jefe de policía de distrito en Madrid, me llamó mucho la atención cuando comentó que, bueno, estaba ciertamente orgulloso porque en una reunión que había mantenido con una jefa policial holandesa, ¿no? En un proyecto sobre prevención del radicalismo yihadista y tal, en la que participaban, ¿no? Esta jefa policial holandesa le había felicitado por el contacto que tenían con servicios sociales desde la comisaría de policía municipal, ¿no? Y este policía, aún así, admiraba a esa policía holandesa que había sido capaz de que legislativamente se permitiese a la policía compartir los expedientes o acceder a los expedientes de servicios sociales, ¿no? Es decir, en el sueño policial, todo esto que tiene que ver con la prevención, con hablar, con coordinarse con otros profesionales, con ser un servicio público, con ser la primera cara que se encuentra el ciudadano de la administración, etcétera, en realidad tiene que ver con el acopio de información, tiene que ver con el acopio de poder y de legitimidad, ¿no? Pero para ponerlo a funcionar bajo fines distintos a las políticas sociales, idealmente sociales o otras instituciones y profesionales, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, podríamos afirmar que aumenta la capilaridad, ¿no? La posibilidad de penetración de la policía en el cuerpo social.
Voy a lanzar algunas de las preguntas que están en el chat, si te parece, junto tres. Una es de Mónica, que nos dice si podrías hacer alguna referencia o poner ejemplos de cuáles son esas figuras comunitarias que pueden desescalar conflictos. Luego otra de Blanca, que si podrías dar alguna referencia, documento, bibliografía sobre el origen de la institución policial. Y Silvia, que plantea podrías hacer referencia a la cuestión de las torturas en cárceles y comisarías del Estado español, que, como todos sabemos, es una cuestión que aparece recurrentemente en todos los informes de organismos internacionales cuando se valora a España, y que es algo que se ha sentado y se ha institucionalizado en España. Bueno, pues se podrías hacer alguna referencia a estas cuestiones.
Bueno, sobre esta última pregunta, yo no voy a aportar nada interesante. Efectivamente, el Comité de Prevención de la Tortura, no recuerdo cómo se llamaba esta gente que hacían los informes, ¿no? En los últimos años, ¿no? Bastantes años, ha ido documentando los casos en el Estado español de torturas, tanto en comisarías como en cárceles, ¿no? Y remitiría a esos informes. No es un tema que conozca en profundidad. Sobre el origen de la policía, ¿no? ¿Cómo podemos o bibliografía, ¿no?, que nos ayude a comprender esto. Bueno, yo remitiría, por ejemplo, hay un libro que coordinaron desde Argentina que se llama, ya no me acuerdo. Luego si quieres me escribes y te paso la referencia. Pero bueno, era un libro con carácter donde escribían bastantes historiadores, ¿no?, que era muy interesante ver en distintos capítulos, ¿no?, el origen de la policía antes de ser la policía, ¿no?, la función de policiar, ¿no?, que también trabajó muy profundamente Foucault, ¿no?, que ya existía o que comienza a partir del siglo XVI, XVII, XVIII en Europa, ¿no?, y que viene a ser, digamos, como una figura que se encarga de todo tipo de cuestiones en las ciudades, ¿no?, desde la pobreza urbana al comercio, al mantenimiento de precios o el cuidado de los niños, ¿no?, y que es, podríamos situarlo como el origen de tanto las profesiones policiales, ¿no?, el nacimiento de la policía moderna, ¿no?, que se sitúa sobre todo en esa policía metropolitana de Londres en la primera mitad del siglo XIX, como de las profesiones de lo social, ¿no?, del trabajo social, ¿no?, esa función de policiamiento, ¿no?, que se hacía a los pobres, ¿no? Entonces, más allá de este origen histórico, que luego me escribes y te mando la referencia del libro, ¿no?, había una escritora, Eulette, que es muy interesante sobre este tema, ¿no?, sobre el origen de la propia policía, a mí, por ejemplo, me ha servido mucho de referencia Adam Crawford, no sé si será sociólogo británico, que sitúa muy bien el surgimiento de esa policía metropolitana de Londres y el tipo de discursos que van emergiendo en ese contexto, ¿no?, también como origen de lo que luego se ha llamado la policía comunitaria. Esto por darte solamente un par de referencias, pero si quieres me escribes y te mando más cosillas. Y en cuanto a ejemplos, ¿no?, claro, efectivamente, hablar menos en abstracto, ¿no?, y tratar de visualizar esto en la vida real, ¿no? Pues a nosotros, por ejemplo, siempre nos ha servido mucho de inspiración un suceso concreto que ocurrió en un barrio por parte de en el cual intervino una amiga, no voy a nombrar ni el nombre ni el barrio por mantener el anonimato, ¿no?, pero en una situación de máximo conflicto por una paliza que había recibido un chaval blanco español, supuestamente a manos de unos chavales dominicanos, ¿no?, se empezaron a montar patrullas e intentos de linchamiento por parte de la población autóctona a la comunidad dominicana en el barrio. Y esta persona, que era una persona que tenía una legitimidad importante en el barrio, que tenía mucho conocimiento y era muy conocida en el barrio porque participaba en distintos movimientos del barrio, pues porque siempre había estado pringada en luchas y porque al mismo tiempo, por fuera de las organizaciones formales, ¿no?, y más o menos visibles, en el día a día había tejido relaciones con personas de distintos orígenes y de distintas comunidades y de distintas sensibilidades, pues esta persona en esa situación de máxima tensión, ¿no?, fue capaz de intervenir a través del habla con unos y con otros, por supuesto no es algo mágico, esto es un proceso, y fue capaz de desarticular esta situación que iba a desencadenar en un linchamiento y en agresiones racistas, etc. Entonces nosotros cuando pensamos en alternativas a la policía, en lo que estamos pensando es en este tipo de mediaciones naturales que se producen desde vecinos y vecinas, ¿no?, o no necesariamente vecinos y vecinas, cuando ante su ausencia, pues otras figuras que pueden tener presencia en los territorios, pues algunas veces pueden ser profesionales, otras veces pueden ser religiosos, otras veces pueden ser monitores de boxeo, quién sabe quién, pero que de algún modo tienen capacidad de unir y de hacer puentes entre distintas personas y tienen capacidad para desarticular la violencia, ¿no? Esto en cuanto, por ejemplo, a temas de desescalada, pero luego, por ejemplo, en cuanto a temas de prevención Por supuesto, también pensar en figuras, ¿no? Figuras dentro de los barrios, ¿no? Que pueden funcionar como referentes, ¿no? Como referentes positivos de lucha por el común y que diga, de algún modo disputen ese liderazgo, ¿no? Y esas referencias a otros sujetos que igual no piensan tanto en el común. Esto es lo que pensábamos, que no puede esperarse que surja únicamente de forma espontánea, es decir, esto ya existe, esto surge de forma espontánea, pero una política activa podría consistir precisamente en potenciar este tipo de figuras naturales. Primero investigando cómo funcionan esos mecanismos comunitarios, ¿no? Vecinales, y en segundo lugar, invirtiendo pasta en esto, es decir, probablemente remunerando ciertas tareas, haciendo una tarea de acopio y recopilación de figuras que en un momento dado pueden intervenir, con mucho encuentro comunitario, y por supuesto, esto sin procesos de redistribución de riqueza, quedaría simplemente en autogestión comunitaria de la violencia horizontal. Es decir, esto no se piensa solamente, cuando lo pensamos solamente como lo único, sino que al mismo tiempo que desfinancias a la policía, reviertes ese dinero en financiar otras políticas sociales, ambientales, ¿no? Y otro tipo de profesionales, otro tipo de intervenciones. Hablo desde trabajadores comunitarios, hablo de salud comunitaria y hablo de mediaciones, por ejemplo, de mediadores. Y hablo también de habilitar a los propios agentes, igual que en los barrios, por ejemplo, en las escuelas. Esto ya hay experiencias piloto muy interesantes, ¿no? De cómo los propios chavales se convierten en mediadores de conflictos en sus propias comunidades escolares, ¿no? Entonces, es más poner la mirada sobre este tipo de actuaciones en lugar de seguir aumentando policía hasta el infinito.
La siguiente cuestión, Sergio, la planteaba Yu y tiene que ver con si puedes comentar medidas alternativas al modo que operan los cuerpos policiales en las fronteras.
O sea, hay medidas alternativas, es acabar con las fronteras. Es decir, que es el propio sentido de la frontera lo que habilita a la policía a intervenir ahí y hacerlo con mucha violencia. Ahí creo que no cabe otra cosa que la defensa solidaria y la autodefensa, ¿no? Frente a la violencia policial, es decir, observar en frontera, como ya hacen algunas organizaciones y alguna gente, y la propia autogestión que hacen los propios migrantes, ¿no? Para mantenerse vivos y lo más seguros posibles, pero se me hace muy difícil plantear ninguna alternativa a la policía manteniendo levantadas esas fronteras.
Muy bien, la última cuestión que se planteaba era que la policía está mejor valorada por parte de la población porque los métodos de control y manipulación se han perfeccionado. Ha logrado hacer que el cuidado de a pie, que el ciudadano de a pie reclame la existencia de la propia policía, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaba ahí Gian Paolo, como no tiene el micro funcionando, para leerlo en voz alta también para que se pudiese escuchar. Y luego preguntaban que si la autora del libro que señalaba el origen de la policía es Claudia Cesaroni.
No.
Bueno, pues podría hacer otra referencia que plantea Daniel Luque.
Quería añadir sobre, si me dejas, Pablo, o ya sí, cortamos. Sí. Sobre esto de la demanda policial, ¿no? Como esa intervención, ¿no? Efectivamente, el hecho de que la policía sea demandada, no sea simplemente una oferta, sino que haya demanda policial y que además sea demandada, por ejemplo, por actores, ¿no? Como muchas, no todas, pero como muchas asociaciones vecinales, hay que entenderlo también en su contexto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos sido muy críticos con esas demandas de seguridad por parte de asociaciones vecinales, ¿no? Que es verdad que no solamente demandan la mayor parte de ellas policía, también demandan otras cosas, ¿no? Demandan mejoras en los barrios, reinversión en los barrios, demandan otras cuestiones. Pero el mero hecho de que aparezca esta demanda ya nos parece preocupante. ¿Por qué? Pues porque desde la administración en los últimos años ha habido, digamos, o se ha tenido la habilidad de suplantar con policía lo que no se va a ofrecer con otro tipo de políticas o inversiones en los barrios, de manera especial en la periferia. Es decir, la experiencia de muchas asociaciones vecinales es que cuando demandan y demandan y demandan a la administración, al final la única parte de la administración que les escucha es la policía, porque lo demás no está, no aparece, ¿no? Y por lo tanto la policía al final se ha arrogado como el papel de la cara visible del Estado. Y además es la parte visible del Estado, no solamente porque hable con los vecinos y responda y ofrezca lo que los vecinos piden en situaciones concretas, con presencia policial, etcétera, sino porque además es un cuerpo uniformado, que es visible y por lo tanto representa la presencia de la institución del Estado en el territorio. Con lo cual es una forma que en términos de gasto público, si lo llevamos al campo económico, es una intervención súper barata, porque te estás ahorrando con un montón de inversión y de pasta en políticas sociales, simplemente con poner policía, que va a ser la que va a sustituir esa oferta, ¿no? Entonces, creo que también hay que contextualizar, ¿no?, que a base de frustración y de encontrarse con barreras por parte de muchas asociaciones vecinales, parece como si existiera una cierta claudicación de, bueno, mira, por lo menos mandarnos policía por la movida esta que pasa en el parque, ¿no? Pero efectivamente también ha habido un trabajo por parte de las fuerzas de seguridad muy intenso, ¿no? Desde programas de televisión a producir ellos noticias, las notas de prensa, etcétera, a esta imagen más próxima de comunicación en los barrios, etcétera, que ha ido produciendo, bueno, una imagen relativamente positiva de la policía en los territorios.
Pregunta a Daniel, y esta ya creo que es la penúltima, porque Álvaro también tiene la mano levantada y luego le damos la palabra y con esto ya cerraremos. Sobre dentro del proceso de Defund the Police, si conocéis que él se ha topado con esta propuesta de ley que se llama Breathe en Estados Unidos, que si tenéis alguna opinión al respecto.
No, y si puedes contárnoslo, mejor.
Pues adelante, Daniel.
Perdón, estaba buscando, ¿me oís?
Sí.
Vale, pues hola a todas, perdón que estaba buscando el mute. Me lo encontré hace un par de días. En YouTube hay unos vídeos que yo sigo de vez en cuando que se llaman Nowadays y estaban presentando un poquito esta propuesta de ley que ya digo que se llama Breathe y llevan dos congresistas, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, Talib, perdón, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero espera, lo tengo aquí, Rashida Talib y Ayanna Pressley, y parece conglomerar un poquito todo el movimiento, pues todo lo que estamos hablando aquí, de cómo refinanciar movimientos sociales, quitar ese dinero a la policía, bajar el número de policías, etcétera, etcétera. Pero me ha parecido curioso eso que comentaras antes, que estaba perdiendo fuelle un poquito lo que era el movimiento de Defund the Police, que hemos visto eso en Minneapolis, en Portland, etcétera, y encontrarme esta plataforma que, si queréis, os comparto aquí. Yo la verdad no sé mucho de ello, así que tampoco puedo decir mucho, por eso preguntaba si lo conocíais y a ver qué opinión tenéis al respecto. Pero me parece algo mucho más grande, más institucional, por lo que he visto.
Pues si lo compartes, guay.
Sí, lo voy a compartir por el chat.
Sí, decir
está
también,
todo en inglés.
Decir también que con Sergio precisamente hemos estado hablando la posibilidad de, pues a partir de Traficantes de Sueños, Nociones Comunes, hacer un par de charlas aprovechando estas videoconferencias con Estados Unidos, con Kianga Yamata Taylor y con alguna persona que nos ha propuesto también Sergio, específica para hablar de estas propuestas y de la situación en Estados Unidos, que parece desde luego interesante para fijarse. Tenía la mano levantada también Álvaro, así que adelante, Álvaro.
Bueno, hola. Me quedé pensando un poco en la como en la situación actual también de nueva normalidad, o como le digamos, a vivir ahora con la situación de la pandemia, etcétera. Y que, bueno, es un factor que viene a afectar bastante también varios asuntos que hemos hablado del control y autoridad y de policía. Y quería pues también preguntarle a Sergio, o a quien quisiera también comentar, ¿cómo ve que esta situación ha afectado, por ejemplo, las reformas, esta reforma de que hablas de la policía, o este proceso de reforma? ¿Cómo lo están asumiendo? O sea, ¿ha fortalecido esa autoridad de ellos, o ha abierto nuevos campos para también, o espacios para organizaciones más de base? Y eso era una pregunta primero, sobre todo la relación entre la, llamémoslo, la pandemia y la reforma policial, y específicamente acá en España. Y después pensaba también que, bueno, una cosa que veo es que una gran parte de nuestra vida se ha desplazado a lo doméstico, ¿no? Como a lo privado, así como ahora que todos estamos o en nuestras casas o en el trabajo, no sé, pero estamos al frente de una cámara hablando todos. Entonces también muchas acciones o actividades que llevamos en el espacio público pues se han desplazado, digamos, y la policía pues tiene más margen de acciones en el espacio público, por decirlo algo. En dentro de lo doméstico pues es más difícil, lo puede hacer, digamos, pero no creo que estén preparados, por ejemplo, para estar como controlando, por ejemplo, esta charla que tenemos hoy, a ver qué vamos a decir o algo así. Entonces, como se ha desplazado muchas cosas al espacio doméstico y a lo virtual, llamémoslo así también, ¿qué implica esto para estas reformas policiales desde lo policial, ¿no? ¿Cómo transforma eso? Porque empiezan a ocurrir las cosas dentro de lo doméstico. Y una pregunta que me da mucho es que, claro, hay como un desplazamiento también de la autoridad y el control también como hacia nosotros mismos, ¿no? Lo que decíamos los policías de balcón y esto, o nosotros mismos siendo policías con nosotros mismos, ¿no? Como ya tenemos como internalizada esta situación, ya no es como que nos están observando desde el panóptico todo el tiempo, sino que nosotros mismos nos obligamos a hacer las cosas y nos llevamos un ritmo de como autoritarismo ahí fuerte. Entonces pensaría que tal vez debe haber también, así como estamos hablando como de procesos de acabar con la policía o de despoliciar, no sé cómo se diga, de alguna forma también debería haber, o sea, estamos hablando también de un proceso que nos incluye, ¿no? Como un proceso micro de despoliciarnos, es decir, ¿no? Como también destruir ese policía que reside en nosotros y que hemos llegado a considerar que es normal que esté ahí, ¿no? Y que nos impide a veces hacer ciertas cosas. También por la reflexión esta del espacio doméstico, ¿no? Diciendo como si vamos a estar es con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros tíos o nuestros compañeros de cuarto o vecinos, pues primero que la policía no va a llegar hasta ahí, pero de pronto puede ser que nos alcance a través de nosotros mismos, ¿no? La policía, que ya la tenemos metida, algo así. Bueno, eso.
Muchas gracias, Álvaro. No sé si algo que añadir, Sergio.
No, casi me lo quedo más como preguntas interesantes que lanzaba el compañero. Yo creo que todavía es pronto para saber qué está pasando en ese sentido. Solamente repetir, ¿no? Cómo la policía también se está empleando ahora mismo para como forma de suplantar otro tipo de necesidades y de ofertas, ¿no? Y cómo de manera obscena, por ejemplo, en Madrid se hace solamente para los barrios pobres, ¿no? Mandándole policía y otro tipo de personal sanitario, educativo, etcétera. Eso, que es tensar la relación entre policía y ciudadanía, de algún modo también, bueno, puede jugar en su contra, en el sentido de que la propia imagen de la policía en estos barrios, ¿no? Puede verse dañada, ¿no? En el sentido de que van a ser esa parte visible, pero ahora para cuestiones negativas que no nos protegen, sino que nos agreden. Y sobre la cuestión de la autodespolicialización, pues sí que es verdad que al principio de la pandemia hubo, ¿no?, como esta reacción, ¿no?, de los balcones y tal, ¿no?, de llamar la atención y tal. Pero a mí, afortunadamente, sí que me llamó mucho la atención la contrarreacción que hubo a eso, ¿no? Hubo muchísimo, el hecho de que apareciera la propia palabra, ¿no?, del policía de balcón, etcétera, creo que aplacó bastante esos deseos, esas intenciones policiales de mucha gente.
Muy bien, pues creo que no había más cuestiones. Simplemente recordar un dato que sucedía y que sucede en Madrid con la policía comunitaria, es decir, que en muchas ocasiones tú podías llamar por un asunto de convivencia a la policía municipal y eso por los protocolos de policía comunitaria significaba que en un plazo cortísimo, en el mismo día en el que llamabas, aparecía en torno a 7-10 minutos una patrulla en tu casa a preguntarte qué estaba pasando, por ejemplo, un problema de ruido. Se abría un expediente al que se hacía seguimiento policial una vez a la semana, se te llamaba a casa, se hablaba con las entidades del barrio, se convocaban a mediaciones desde los servicios sociales por ese problema de ruido y que si esa misma persona que habías hecho esa llamada pedía una cita de urgencia en servicios sociales, el plazo de respuesta de los servicios sociales era de 3 meses. Eso estaba pasando a la vez. Es decir, esa imagen yo creo que documenta bastante lo que estaba sucediendo. Una policía sobre representada, sobre demandada, sobre querida por las instituciones, que está en todas partes, que aparece en tu vida constantemente y con un solo fin, conseguir información para que el Estado pueda controlar tus movimientos y los mecanismos de redistribución, de cuidado, de atención social, absolutamente desatendidos, desprotegidos, sin personal y sin capacidad de atender en el día a día a las personas que tienen delante, ¿no? Es decir, que recordando, por ejemplo, el asesinato de Mambay, el primer dato que se supo de Mambay era que era negro y que era mantero. El segundo dato que se supo era su expediente sanitario y su autopsia, datos que deberían ser de absoluta privacidad para cualquier persona y que lo único que hacen que se pusiesen en la portada de los periódicos, en este caso del Mundo, es lo desquiciado, violento y racista que es el sistema que le persiguió hasta su muerte. Estas son las cosas que empezaremos a hablar en el siguiente bloque, que es el bloque de fronteras, donde además vendrá Elena Maleno, que es una de las mayores testigos de lo que está sucediendo en la frontera sur europea ahora mismo y que de primera mano ha sufrido la represión y conoce el día a día, que yo creo que vamos a poder profundizar muy en detalle, tanto con ella como con Pablo Rodríguez Pampa, sobre estas cuestiones. Así que, bueno, son ya las 9. Agradecer a Sergio muchísimo la sesión, la contestación a todas las preguntas y agradeceros a todos y a todas que os hayáis apuntado a este curso y que seguiremos profundizando en los próximos días. Pues un abrazo, ya que no nos podemos casi ni ver de tú a tú y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Sergio. Si quieres decir algo,
despedirte adelante. Nada, muchas gracias.
Pues nada, cortamos la sesión y muchas gracias a todos y a todas.